siempre contigo.
Tras la agresión a una transexual en Cárdenas, las autoridades dicen tener un sospechoso. La población cubana vuelve a sufrir largos apagones pese a las promesas del gobierno. Cuba y China consolidan alianza estratégica. Estados Unidos asigna a otros 485 millones de dólares para responder a crisis migratoria en las Américas. Israel sigue bombardeando objetivos de Hamas en Gaza y aumenta la presión internacional por pausas humanitarias.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias a las 3 de la tarde desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en la agresión de una transexual en Cárdenas, Matanza, las autoridades han asegurado tener ya un sospechoso. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco informa.
Una mujer trans, identificada como Roxana Suárez, de 23 años, fue agredida en la medianoche del viernes en la localidad de Cárdenas, en Matanzas. En estos momentos permanece ingresada en el hospital Faustino Pérez de la capital provincial, según dijo a Martí Noticias, La Rusa, otra mujer transexual, amiga de Roxana, quien la visitó el domingo en el centro hospitalario.
Bueno, ella estaba muy hinchada, dice la mamá que la tenían ahí, que había que esperar a que se bajara todas las inflamaciones porque había que operarle la cara, los pómulos, porque se lo partieron, le dieron con un bloque por la cara. El piquete del cuello tiene 10 puntos, tiene otro piquete por el pecho, tiene unas cuantas partiduras por la cabeza, tiene la cara también picada, creo. Pero sí los ojos los tiene muy negros, está muy hinchada, la boca la tiene muy hinchada. Está tomando jugo, porque no puede comer. De neurocirugía.
La Rusa explicó que la agresión ocurrió en una céntrica vía.
Sí, la calle Real es la calle céntrica de Cárdenas, el centro de Cárdenas. Esto fue 2:30 de una de la noche. Un muchacho ve y las otras chicas trans, que eran dos, que fueron las que la recogieron, estaban en otra esquina. Y ahí ellas van, las recogen, llaman al CIU, pero que cuando eso, ella sigue el rastro de sangre, y el rastro de sangre llegaba hasta otra esquina, ¿ves? Y en la otra esquina estaba tirando su cartera, su chancleta. El teléfono nunca apareció.
En el mes de junio, 6 mujeres trans fueron agredidas en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA+, en la ciudad de Cárdenas, pero no se les permitió asentar la denuncia, ya que eran lesiones leves, según dijo una de las víctimas a Martí Noticias. Para conocer sobre esta nueva agresión, contactamos con la unidad de la policía de Cárdenas. Atendió nuestra llamada el primer suboficial del puesto de mando.
Sí, hay un sospechoso ahí. Sospechoso, pero hay que seguir investigando porque no se puede meter preso a cualquiera allá. Bueno, primero se está haciendo investigación, la encuesta ahí en el lugar.
El policía nos dijo que no es frecuente este tipo de agresión.
A ver, lesiones hay a menudo, pero graves no. Con ese tipo de personas no, eso no es muy a menudo.
Sin embargo, otra es la opinión de La Rusa, una de las mujeres trans agredidas en junio en Cárdenas.
Yo le tengo pánico a Cárdenas. De hecho, estoy matando en casa a un amigo mío y vengo para acá y me paso todo el tiempo para acá porque tengo miedo salir en Cárdenas, tengo miedo ir a Cárdenas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La población cubana vuelve a sufrir prolongados cortes del fluido eléctrico a pesar de las promesas del gobierno. Detalles con Tomás Cardoso.
A pesar del reciente anuncio del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que el país había ya logrado superar los problemas con el faltante del combustible que había afectado, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, este fin de semana ocurrieron prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, incrementando el malestar entre la población, dijeron a Radio Martín residentes desde varias provincias cubanas. En Mayarí, desde ayer a las 4 de la tarde, cortaron el servicio eléctrico hasta hoy lunes en la mañana, señaló Teresa Miranda Céspedes.
El sábado se la llevaron también por la tarde hasta las 12 de la noche. Esto no tiene nombre, de verdad que no.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca las afectaciones en el territorio.
El sábado fueron afectaciones alrededor de 6 horas, pero el domingo fueron 10 horas de apagones.
No hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte.
En Pinar del Río, José Rolando Cáceres apuntó que esta situación incrementa el malestar social.
Hubo interrupción de 8 horas. Vino alrededor de las 9 de la noche y volvió a irse a las 12 de la noche.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez explica que en Aguada de Pasajeros alcanzaron hasta las 8 horas continuas los apagones.
El de 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad durante todo el fin de semana en la provincia de Cienfuegos. Hay un malestar inmenso a la población.
En Villa Clara, Joel Espinosa Medrano reporta que los principales apagones ocurrieron en los municipios de la provincia.
En la ciudad también hay, pero no al tanto como están los municipios, y están en un grito, como decimos en buen cubano, por esta situación, principalmente este fin de semana.
Además de los apagones en la ciudad de Santa Espíritus, la canasta básica llegó incompleta, nos dijo el periodista independiente Adriano Castañeda.
La cifra es histórica en lo que es la inflación. Es galopante todos los días. Por ejemplo, en estos momentos el arroz está sobre los 180 pesos.
Mientras que en Guantánamo, además de la falta del fluido eléctrico, están totalmente desabastecidos, enfatizó Miguel Ángel López Herrera.
La canasta básica lo que llegó fue 3 libras de azúcar por persona y 10 onzas de chícharo. Es una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades.
Y desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández apuntó.
La madrugada del viernes para el sábado fueron apagones rompe equipos. Ya el sábado hubo apagones de 4 horas. Ayer, pues también hubo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy se espera que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy con el primer ministro cubano Manuel Marrero, informó la prensa oficial de Pekín, 2 días después de que ambas naciones destacaran su alianza estratégica. Según medios chinos, Xi dijo que su país continuará apoyando firmemente al pueblo cubano, oponiéndose a la interferencia extranjera y al embargo, y a la soberanía nacional y la dignidad de Cuba. Marrero, que viajó a China para asistir a una feria comercial, y su homólogo chino Li Qiang, anunciaron el pasado sábado en Shanghai la firma de varios acuerdos y la consolidación de una alianza estratégica. El primer ministro cubano afirmó que La Habana está dispuesta a hacer esfuerzos incansables para promover la cooperación entre China y los estados latinoamericanos y caribeños, reportaron medios oficiales de ambos países. En junio pasado, el secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó que Washington había expresado a China y Cuba sus inquietudes por los informes sobre potenciales instalaciones militares y de espionaje de Pekín en la isla. A propósito, Cuba no tiene nada que ofrecer a China, es lo que ha afirmado hoy a Martín Noticias AM el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo. El autor del blog Cuba Economía sostiene que lo único que el régimen de La Habana puede brindar al gigante asiático es una posición estratégica a 90 millas de Estados Unidos y un acceso a América Latina.
Es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba, porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos de la potencia rival de China.
Cuba se presenta al examen periódico universal en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas con más de 11.000 detenciones arbitrarias desde 2018, destacó el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Jaxi Sires, jefe de estrategia del observatorio, habló con Martín Noticias.
También estamos denunciando, y esto lo hacemos frente al periodo de revisión universal sobre Cuba, que será el próximo 15 de noviembre, que desde 2018, en que fue el último periodo de revisión universal, han ocurrido más de 11.000 detenciones arbitrarias en la isla. Es una situación grave y que de alguna manera refleja la poca voluntad política del régimen cubano para hacer un cambio importante en materia de derechos humanos y en el cese de la represión. A ello hay que sumar que también se ha dotado de diferentes normas jurídicas, entre ellas un nuevo código penal para tener cada vez más controlada a la ciudadanía.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho hoy que abordó con su homólogo turco, Hakan Fidan, los esfuerzos para ampliar la asistencia humanitaria en Gaza, evitar que el conflicto se extienda y buscar una paz duradera entre Israel y los palestinos. Hacemos contacto en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Hablando en el aeropuerto de Ankara, después de conversar con su homólogo turco, Hakan Fidan, Blinken dijo que en los próximos días se verá que la asistencia humanitaria a Gaza puede expandirse de manera significativa. Él dice que discutieron la crisis en Gaza, incluidos los esfuerzos para ampliar significativamente la asistencia humanitaria a las personas necesitadas, en un esfuerzo por evitar que el conflicto se extienda a otras partes de la región, y lo que pueden hacer para establecer las condiciones para una paz duradera sostenible para israelíes y palestinos. Blinken llegó a Turquía a última hora del domingo después de una visita no anunciada a la Cisjordania para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien se sumó a los llamados internacionales para un alto al fuego inmediato. El secretario de Estado también estuvo este fin de semana en Israel, Jordania, Chipre e Irak para conseguir apoyo a la propuesta de la administración Biden de pausas humanitarias en la campaña militar de Israel en Gaza. Blinken dijo además que está convencido de que se producirán avances en la candidatura de Suecia a la OTAN tras las conversaciones que mantuvo con su homólogo turco. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan presentó el lunes al Parlamento el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Suecia en la alianza militar tras retrasar el paso durante meses. El proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento antes de su votación en el Pleno de la Asamblea General. Erdogan lo firmaría entonces para convertirlo en ley. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Israel continúa bombardeando Gaza en medio de la guerra contra el grupo Hamas, pese a las presiones internacionales para establecer una pausa temporal con fines humanitarios. Judith Martín Rodríguez informa.
El jefe de la CIA, William Burns, inició una gira paralela por Oriente Medio con una primera parada en Tel Aviv, que luego incluirá Qatar, Egipto, Emiratos y Jordania. Este último en el que fue embajador de Estados Unidos. A lo largo de su itinerario, Burns se reunirá con múltiples homólogos de inteligencia y líderes nacionales. Sus principales objetivos incluyen la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones para liberar a los rehenes y la disuasión para evitar que crezca el conflicto. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está lejos de ceder ante las peticiones de una pausa humanitaria y durante el fin de semana quedaron suspendidas las evacuaciones de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto. Tras el bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias, según señalan organizaciones humanitarias y medios locales. En las últimas horas también se reportan ataques israelíes contra otro campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza y nuevamente las comunicaciones han quedado completamente interrumpidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que la Casa Blanca confirmó hace algunos instantes que el presidente Biden mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu para abordar la situación en la Franja de Gaza. El portavoz de la presidencia, John Kirby, comentó que los mandatarios hablaron sobre la posibilidad de que el ejército de Israel realice pausas técnicas en zonas concretas en medio de los ataques contra el movimiento extremista para introducir material y sacar a la gente. Dijo que lo importante y la prioridad es ayudar a que los civiles puedan llegar a lugares más seguros. Y a medida que miles de migrantes irregulares siguen llegando a la ciudad de Nueva York, cada mes surgen preocupaciones entre los residentes con respecto a la capacidad de las autoridades locales para apoyarlos. Belén Mora nos explica.
La ciudad de Nueva York reporta haber acogido más de 100.000 inmigrantes recientemente y el alcalde Eric Adams advirtió que esto puede tener graves implicaciones para la ciudad.
¿Y cómo se atreve alguien a decir que la ciudad de Nueva York no está atravesando una crisis? Y aquí está la parte triste, amigos. Cuando recibes 10.000 al mes, no hay alivio a la vista. Por lo tanto, no voy a buscar en un diccionario de sinónimos y encontrar una manera adecuada de ser políticamente correcto para decirles que esto puede destruir nuestra ciudad. Es una crisis.
Según una encuesta reciente realizada por Siena College, las opiniones de los neoyorquinos comunes y corrientes hacia los inmigrantes que llegan también están cambiando. Stephen Greenberg, encuestador de Siena College, resalta sobre el estudio.
El 79% de los demócratas, al menos el 79% de los republicanos, al menos el 79% de los independientes, de todos esos grupos, dicen que la reciente afluencia es un problema grave. Creo que la cuestión de los inmigrantes está afectando mucho la forma en que los votantes ven al presidente.
Muzaffar Krisi, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, también cree que esto podría tener implicaciones para las próximas elecciones de 2024.
Va a tener cierta mella en las elecciones, por mucho que sepamos que todavía estamos a más de un año de las elecciones. Podría disminuir para entonces, pero creo que tendrá un impacto.
El alcalde Adams ha implementado varias medidas recientes destinadas a disminuir el atractivo de la ciudad de Nueva York para los posibles recién llegados. Sin embargo, para muchos inmigrantes, el atractivo de la economía de la ciudad y los beneficios para ellos siguen siendo convincentes. En medio de este escenario, no todos los neoyorquinos están adoptando una postura negativa sobre estos recién llegados y muchos residentes de Manhattan han contribuido con su tiempo y recursos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Biden anunció hoy la asignación de $485 millones en asistencia humanitaria adicional para responder a las necesidades de los refugiados, migrantes y otras poblaciones vulnerables en el hemisferio occidental. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que esta asignación forma parte de los esfuerzos adelantados de la Cumbre de las Américas, de la líder de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, celebrada el viernes pasado en Washington. El plan incluirá asistencia para los desplazados en América Latina y el Caribe, y por la crisis política y económica en Venezuela, señaló el comunicado firmado por Blinken. Esta asignación se suma a los miles de millones de dólares para la construcción de infraestructura sostenible en América Latina, que anunció Biden tras la cumbre a la que asistieron jefes de Estado y de gobierno de la región. Seguimos con migración porque una caravana de cientos de migrantes partió el domingo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. La caravana más pequeña planea unirse a otra más grande que partió hace 6 días y actualmente se encuentra detenida a unas 25 millas al norte del pueblo de Huixtla. Los organizadores dijeron que el primer grupo había aumentado a unas 7.000 personas, mientras que el gobierno del estado de Chiapas dijo que estimaba el grupo en 3.500 personas. Muchos migrantes huyen de la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, según dijeron testigos a la agencia de noticias Reuters. Defensores de los derechos humanos evalúan positivamente la visita de una delegación del Centro Carter a Venezuela, como nos explica Carolina Alcalde.
La llegada de representantes del Centro Carter a Venezuela para sostener reuniones con distintos actores para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo firmado en Barbados, es evaluada positivamente por el miembros de la sociedad civil. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, destaca la importancia de las misiones de observación para las presidenciales de 2024.
La presencia del Centro Carter justamente y de otras misiones de observación electoral calificadas que los venezolanos podamos reconocer como imparciales y autónomas, presentan no solamente una posibilidad de dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pase en 2024, sino también una compañía a los venezolanos que estamos en esta gesta pacífica y electoral.
Carlos Correa, director de la Organización de Derechos Fundamentales Espacio Público, recuerda que el Centro Carter ha tenido tradición de presencia en Venezuela en diversos eventos electorales e incluso un proceso de mediación.
Está señalado expresamente en los acuerdos de Barbados y creo que es un indicador como de un informe preliminar de cuál es la situación y cuáles son los aspectos, me imagino, que ellos van a señalar que hay que corregir o que de alguna manera habría que prever para un proceso de elecciones. Recuerden que el proceso electoral no es el día del evento electoral. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer antes.
La visita de los representantes ocurrió poco más de 2 semanas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición acordaron invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secuestro del padre del futbolista colombiano de Liverpool, Luis Díaz, mantiene en el limbo las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN. Una comisión humanitaria busca la liberación mientras no cesan los operativos militares. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Una semana completa en poder del ELN Luis Manuel Díaz, padre de la estrella de la Selección Colombia y de la Liga Inglesa Luis Díaz. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y dijo que este acto del ELN pone en duda sus intenciones de paz.
Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz.
Mientras una comisión humanitaria busca acercamientos para la liberación, el máximo comandante del ELN, Antonio García, en un comunicado reconoció que el plagio fue un error.
Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Alucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. El Comando Central orientó la liberación del padre de Lucho. Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse. Es la orientación que tienen los mandos para agilizar la liberación.
Por su parte, el propio jugador Luis Díaz, quien le dedicó a su padre el gol que anotó este domingo en la Liga Premier, expresó en un comunicado la desazón en la que se encuentran junto a su familia.
Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Suplicó que lo liberen de inmediato, respetando su integridad y terminando cuanto antes con esta dolorosa espera.
A la crisis en el proceso con el ELN se suma el anuncio hecho este domingo por las disidencias de FARC en el sentido de suspender la mesa de diálogo por presuntos incumplimientos del gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En medio de la guerra entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás, surgen pronunciamientos de países latinoamericanos y respuesta del gobierno israelí sobre su ofensiva en la Franja de Gaza. Desde La Paz, Fabiola Chambi amplía.
El 31 de octubre, el gobierno de Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, condenando la agresiva y desproporcionada ofensiva militar en la Franja de Gaza, según explicaron las autoridades del país. Posteriormente, Chile y Colombia llamaron a consulta a sus respectivos embajadores y recientemente el gobierno hondureño siguió este mismo camino. En entrevista con La Voz de América, el profesor chileno Isaac Caro, experto en relaciones internacionales y doctor en estudios americanos, explicó que las posturas de los gobiernos latinoamericanos tienen matices, algunos condicionados por factores ideológico-políticos y otros más coherentes respecto al costo humanitario.
Bolivia, que encarna la posición que han adoptado los países del ALBA, muy particularmente Venezuela y el caso de Nicaragua, es romper relaciones diplomáticas con Israel, que de alguna manera también está muy vinculado con la presencia que tiene Irán, y esta postura contrasta absolutamente con la de otros países que, si bien tienen gobiernos de izquierda, han mantenido un equilibrio.
El llamado a los embajadores de Chile, Colombia y Honduras en Israel no significa la ruptura de relaciones con esa nación, y Bolivia es el único país latinoamericano hasta ahora que asumió esta determinación. Parlamentarios de oposición, como la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, criticaron al gobierno del presidente Luis Arce y calificaron esa decisión como un acto de hipocresía.
El gobierno siempre tiende a tomar postura en favor de sus aliados, aliados que en nada benefician al país y por el contrario perjudican a Bolivia, porque se muestra el tono y la intención antiderechos que tiene el gobierno del Movimiento al Socialismo.
Ante estas posturas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Yor Hayat, se pronunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, acusando a Bolivia de apoyar al terrorismo y tener sumisión al régimen iraní. Y respecto a Chile, Colombia y Honduras, pidió que apoyen el derecho de Israel a defenderse porque, dijo textualmente, Israel luchará contra los terroristas de Hamas hasta que sean eliminados de la Franja de Gaza. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que está viendo por primera vez una guerra en la que la mayoría de muertos son niños, mientras el mandatario argentino Alberto Fernández analiza el conflicto junto a representantes de la colectividad judía en su país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La encarcelada ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, de 51 años, inició una huelga de hambre para protestar contra la falta de atención médica, después de que funcionarios penitenciarios le bloquearan dos veces el acceso a la atención hospitalaria de urgencia por negarse a usar un pañuelo en la cabeza. Un comunicado emitido por su familia en Instagram este 6 de noviembre dice que, según el diagnóstico de un médico de confianza de la prisión, Mohammadi ha necesitado un traslado de emergencia al centro cardíaco y pulmonar para recibir atención médica urgente, y desde hace una semana le ha negado la asistencia médica que necesita. De otra parte, la activista encarcelada, la abogada Nasrin Sotoudeh, según informe, necesita también atención médica que aún no ha recibido tras ser arrestada mientras asistía al funeral de un adolescente que murió en circunstancias controvertidas en el metro de Teherán sin llevar el velo islámico. Y las autoridades de Nueva Delhi restringirán el tráfico de vehículos privados para dar un respiro a la capital de la India en medio de la contaminación ambiental.
La capital de India, normalmente asfixiada por la contaminación, experimenta cada otoño boreal un aire casi irrespirable. Cuando se agrega el humo de las zonas rurales cercanas, donde los agricultores queman rastrojos. Se considera que este smog es responsable de cientos de miles de muertes prematuras cada año. Las autoridades de la ciudad decidieron que las escuelas seguirán cerradas al menos hasta el 11 de noviembre y que se prohibirán las actividades en las obras de construcción. Además, anunciaron que a partir del próximo lunes restringirá el uso de los vehículos privados durante una semana, como lo hizo tres veces entre 2016 y 2019. Durante ese periodo, los coches con matrículas pares e impares podrán circular en días distintos. Según IQR, empresa especializada en medición de la contaminación, los niveles de las más peligrosas partículas PM2.5, tan diminutas que pueden penetrar en el torrente sanguíneo, estaban el lunes 12 veces por encima del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Y a esta hora así va el mundo. El líder de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo que exmiembros del grupo de mercenarios Wagner están entrenando con fuerzas especiales de militares chechenos activos en la guerra en Ucrania. El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Jong-ho, afirmó que los servicios de inteligencia de su país creen que Rusia estaría ayudando a Corea del Norte a lanzar un satélite espía tras los intentos fallidos de mayo y agosto. El presidente de China, Xi Jinping, apuntó a una resolución de problemas con Australia, a pesar de la tensión diplomática que ambos países han acumulado durante los últimos años. El gobierno de Hungría destituyó al director del Museo Nacional, Laszlo Simon, por permitir la difusión ante menores de edad del contenido LGTBI por la foto de una exposición de imágenes premiadas con el World Press Photo. Al menos 34 personas murieron, entre ellas 14 mujeres, en el bombardeo a un mercado sudanés en el contexto de los combates entre los paramilitares de Fuerza de Apoyo Rápido y el Ejército de Sudán. Y un cuadro del maestro impresionista francés Claude Monet, que ha estado en manos privadas desde 1948, podría alcanzar un precio de más de 3 millones de dólares cuando salga a la venta este mes en París, informó la casa de subastas Adler. Y hablando de ciencia y tecnología, les contamos que el interior de la Tierra conserva restos de otro planeta que pueden provenir de una colisión hace millones de años de donde se hubiera formado la Luna, es lo que dicen expertos, y nos comunica Europa Press.
Una anomalía masiva recién descubierta en las profundidades del interior de la Tierra puede ser un remanente de la colisión hace unos 4.500 millones de años que formó la Luna. Es la conclusión de un nuevo estudio que se publica como portada destacada en Nature. La teoría predominante ha sugerido que durante las últimas etapas del crecimiento de la Tierra, hace aproximadamente 4.500 millones de años, se produjo una colisión masiva conocida como impacto gigante entre la Tierra primordial, la Tierra en su etapa más temprana, conocida como Gaia, y un protoplaneta del tamaño de Marte conocido como Theia. Se cree que la Luna se formó a partir de los escombros generados por esta colisión. Mediante un análisis en profundidad de simulaciones anteriores de impactos gigantes y realizando nuevas simulaciones de mayor precisión, el equipo de investigación descubrió que una cantidad significativa de material del manto de Theia, aproximadamente el 2% de la masa de la Tierra, entró en el manto inferior de Gaia.
Y en nuestra nota de cierre hablamos de la pelota y el pelotero cubano Adolis García, campeón de la Major League Baseball con los Rangers de Texas, se coronó un año de esta temporada fantástica. El premio es el guante de oro al mejor jardinero derecho defensivo de la Liga Americana. Desde la Major League Baseball apuntan a que Adolis se ganó este reconocimiento más allá de sus jonrones y ofensiva en la temporada regular y postemporada con los Rangers. García obtuvo el primer guante de oro de su carrera y el cuarto de un jardinero en la historia de los Rangers, gracias en particular a su brazo, la fuerza promedio de sus tiros de 93 millas por hora. Y también les contamos que Cuba resumió su actuación en los 19 Juegos Panamericanos en Chile. En el quinto lugar, en el medallero obtuvo 30 de oro, 22 de plata, 17 de bronce. Santiago 2023 volvió a demostrar la supremacía de Estados Unidos. 124 de oro, 75 de plata, 87 de bronce. Brasil fue segundo, tercero México y Canadá en el cuarto lugar.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así esta emisión informativa de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición.